on the job, every minute counts. That's why Lowe's now has ProBlock Quick Dry Primer, expertly manufactured by Sherwin-Williams. Engineered for pros to dry fast and go on smooth for virtually flawless results that keep your job moving. It's available in oil and water-based, and getting it is easy. Order online by 2 p.m. and get free same-day delivery right to your job site. Lowe's, we help, you save. Orders placed after 2 p.m. will be delivered next day. Valid in select zip codes. Subject to driver availability. More terms apply.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly Auto
Parts. Un espacio dinámico e interactivo, donde tratamos temas muy interesantes y de crecimiento personal. Así es, el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche, por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como @carboneljuan. Te esperamos.
Buenas noches para todos, bienvenidos a un capítulo más del espacio de Juan Manuel, y hoy continuando, como cada mes, tenemos un espacio dentro de un espacio, y eso es la sección Ondas de Cine con mi amigo Liranzo, como todos los meses. Ya el espacio de Ondas de Cine ya tiene un mes, Liranzo, ¿cierto?
Sí, dos meses tiene. Fue en diciembre, sí, en diciembre.
Correcto. Entonces, hoy vamos a tener un tema muy interesante y es La Naranja Mecánica y otras distopías en Ondas de Cine. Vamos a hablar de La Naranja Mecánica y de otras películas en el cine que tienen distopías. Y vamos primero.
Y novelas.
Exactamente. Y novelas también. Entonces.
Y también realidades también concretas que se pueden considerar distópicas.
Correctamente.
También.
Inclusive hay hechos trascendentales en la historia que se podría decir que fueron distópicos.
Sí, también. Sí, también.
Entonces, dicho esto, también, yo quiero primero iniciar con... Perdón. Quiero iniciar primero... Obviamente, y no necesita presentación, pero lo quiero hacer con mi amigo y colaborador Liranzo, Esfilo Liranzo, cineasta, cinéfilo, conocedor, multifacético, filósofo, todo lo que tú puedas agregarle al conocimiento. Oye, al conocimiento que tiene Liranzo sería poco.
Me estás vendiendo como un pulpo o algo.
Sería poco. No. Usted tiene mucho conocimiento.
Es un pulpo.
Yo sé que la humildad tuya da para mucho, pero realmente tiene mucho conocimiento.
Curioso. La curiosidad.
Somos curiosos. Entonces, lo primero que yo quiero, La Naranja Mecánica, es una película del director Stanley Kubrick, del 72. Sí. ¿Cierto?
71, se estrenó en 71. Vaya que estreno, el 19 de diciembre de 71.
19 de diciembre.
Sí, con Santa Claus. O sea, vaya que Navidad.
Una Navidad un poquito precisamente sí. Distópica también.
Sí, 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 porque la película en el momento. Bueno, ¿tienes algo más que decir?
Lo que te iba a decir que entonces es una película que ya es de culto, pero yo quiero primero que hablemos del concepto del fin de La Naranja Mecánica, y precisamente iniciamos contigo.
Sí, lo primero es que antes del concepto, ¿verdad? Porque antes de hablar del concepto, sería bueno hablar del contexto en que el filme surge. El filme sale en el año 71, finales del año 71, en diciembre del 71, y fue parte de esas producciones que venían en el cine de los 60, que eran... Los 60, por ejemplo, la segunda mitad de los 60, especialmente del 65 en adelante, el cine, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos y en Australia, incluso, o sea, en la anglósfera, incluso en Europa también. Yo podría decir que prácticamente en el cine en el mundo estaban o sea, la cultura en el mundo estaba sufriendo cambios. Todo el mundo sabe que los 60 fueron una época de muchísimos cambios sociales.
Convulsa de por sí.
Sí, sí, totalmente convulsa. Entonces, ese cine ya del 65-66 en adelante, si nos quedamos ahora básicamente en la anglósfera, o sea, en el cine hablado en inglés, Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Canadá también, el cine se había puesto, existían muchas producciones muy arriesgadas, o sea, producciones que eran controversiales, ya se comenzaba a hablar, presentar la violencia de una forma más cruda, y ya empezaba en Estados Unidos lo que se le llama el nuevo Hollywood. Un nuevo Hollywood empieza a finales de los 60, o segunda mitad de los 60, y se desarrolla en los 70 completo. Para que la gente tenga una idea, el nuevo Hollywood fue que trajo al Padrino, trajo ya al final trajo a Cara Cortada, trajo a Dog Day Afternoon, trajo a The Deer Hunter, todas esas películas de los 70, el mismo Rocky también era parte de ese movimiento, de ese nuevo Hollywood, las películas de Scorsese como Taxi Driver. En fin, una de las primeras películas de ese nuevo Hollywood fue Bonnie and Clyde, la película que es con Warren Beatty y del director Arthur Penn, y ese filme, que es legendario, donde está también Faye Dunaway, tiene uno de los finales más violentos que había. Y entonces, esa película se estrenó 3 años antes de La Naranja Mecánica. O sea, ya el cine venía haciendo cosas muy controversiales en las anglósferas, y esta película cae, por eso cae en un diciembre, por eso la mercadotecnia la puso un diciembre, estrenarse en diciembre, La Naranja Mecánica, en ese contexto, el contexto ya que era el nuevo Hollywood. Entonces, el filme en la época se volvió en una obra de arte, porque tenía mucho de lo que es la violencia estilizada. Violencia estilizada que ya había empezado desde la segunda mitad de los 60, como ya había dicho. Entonces, el filme lidia mucho con un concepto que es distinto, distinto a los otros trabajos de ciencia ficción. Kubrick venía de estrenar una de sus obras maestras de la ciencia ficción, que es 2001, Odisea en el Espacio. Eso fue 2 años antes, fue en el 69. Odisea en el Espacio. La Naranja Mecánica sale 2 años después y trabaja mucho con el concepto de la distopía, pero desde el punto de vista de la conducta y la moral. El filme trata... Yo quisiera saber quiénes han visto el filme de aquí, que le pongan un 100% en el rostro, en el perfil. ¿Quiénes han visto La Naranja Mecánica antes de yo continuar?
Domingo, Don Domingo, como él es primerizo en este espacio, uh-huh. Donde está el corazoncito, ahí usted le da y ahí salen diferentes.
Y sale. No he visto a nadie todavía que la haya visto.
Yo creo, Don Domingo, no es diciéndole viejo, pero me imagino que usted la vio la película, porque yo sé de su conocimiento. Vamos a ver, parece que no la han visto, no han puesto nada, pero continúa. Mira.
Sí, sí. Bueno, pues el filme trata sobre un joven llamado Alex DeLarge. Es una pandilla, estamos en Londres.
Menciona el nombre del actor que ya ahora está
abatido. Sí, Malcolm McDowell es el actor.
Malcolm McDowell.
Que fue un actor que después, no me quiero salir demasiado, comienzo a hablar y me salgo de... Me voy por allá, por el bosque, para allá. No, entonces...
Continúa con Alex.
Alex DeLarge, se llama Alex DeLarge, y estamos en Londres, en un futuro impreciso, pero es un futuro que no es distante. En ese ambiente es como un estado donde hay mucho control social y donde hay políticas sociales como fuertes, ¿verdad? Como algo... Es como si fuese... Como si estuviésemos en un sistema muy controlado. Esos colores llamativos que antecedían al punk, al movimiento punk que surgió después en Inglaterra un poco antes. Tanto fue la influencia del filme que hasta eso trajo. Entonces, en fin, Alex maneja una pandilla. La pandilla se dedica a robar, ¿verdad? A golpear, a violar, ¿verdad? Hacer muchísimas cosas en la ciudad. Y Alex es el líder de esa pandilla, como he dicho. Él de por sí tiene una personalidad ultraviolenta. Le encanta Beethoven, sobre todo la novena sinfonía. Le gusta mucho golpear, las cobras, las culebras, las serpientes les encantan. Y le gusta irse de parranda con los amigos y con mujeres también. Entonces, hace muchísimas fechorías en el filme hasta que él es capturado y llevado entonces a un centro correccional. Entonces, la película difiere de muchas otras obras de ciencia ficción porque el filme se basa mucho sobre este personaje que es ultraviolento, a quien el gobierno ve una oportunidad para usarlo como ejemplo para experimentar con un tratamiento que se llama el tratamiento Ludovico. El tratamiento Ludovico es un tratamiento que trata de someter al paciente, al personaje en este caso, para que su cuerpo tenga una reacción adversa al placer cuando ve la violencia. Entonces, imagínate el desastre que es eso. Imagínate que a ti te guste ver peleas de boxeo y al personaje lo ponen a ver violencia, pero entonces lo que a él le encanta verla, pero cuando la ve tiene náuseas en su cuerpo y todo. Entonces a él lo usan para ese tipo de programa porque hay un gobierno que quiere implantar ese programa para eliminar el crimen, tener la población controlada, o sea, hacer que a las personas que tengan inclinación hacia la violencia, aunque les guste la violencia, sientan repugnancia ante ella. O sea, no pueden ni actuar ante ella, no pueden reaccionar ante ella, porque les da mareo, les da vértigo, se debilitan, todo, vomitan y hacen de todo. Y eso le pasa al personaje. Entonces el personaje lo usan para ese experimento, pero al fin, al final de cuentas, lo que se busca con eso es ganar votos políticos y usarlo como un balón político. Entonces, en ese caso aparece el otro bando, porque el filme revela tanto lo que es el lado de la derecha en ese contexto como el lado de la izquierda y el lado también conservador. O sea, porque entonces la controversia es que ese personaje está condenado, está deshumanizado, porque no puede hacer lo que en realidad quiere ni actúa tampoco con voluntad propia, lo que es el free will o el libre albedrío. Al final, ya no quiero contar el final, porque entonces sería un spoiler, otro partido político lo toma para tratar entonces de hacer una, ¿cómo se llama esto? De recuperarlo, de que él se pueda recuperar a sí mismo. Y ahí la película...
Restauración social, correcto.
Y bueno, ahí ya lo dejo. La película es una película, como todos los filmes del director, muy estilizada, o sea, con un estilo, con todos los detalles, porque Kubrick era un perfeccionista en su cine. Completamente esos encuadres, uno por uno, o sea, tan planificado.
Los colores, la fotografía.
Entonces la música también. En la novena sinfonía de Beethoven aparece en varias ocasiones. Hay una música también que le hicieron con órganos post-psicodélico de los 70. Entonces hay que recordar también que la película es la adaptación de una novela. Es una novela corta que se llama igual, el mismo nombre, La Naranja Mecánica, que la escribió Anthony Burgess. Tuve la oportunidad de leer la novela y ocurre lo mismo que le gustaba a Kubrick hacer. Kubrick, el director, le gustaba tomar novelas o libros o relatos que estaban semi-terminados o que no eran obras maestras para él tomarle, llevarla al cine y mejorarlas, tratar de mejorarlas. Y este fue también un ejemplo de eso, porque la película es mejor que la novela, claramente, me parece. Y algo muy inteligente de Kubrick de hacer. Pues, en fin, de eso trata. Entonces ahí hay temas ya de la moral, el tema de la psicología conductual, ¿verdad? El tema del orden social, de qué manera, hasta qué punto puede llegar un gobierno, ¿verdad? Y hasta qué punto se vale mantener un orden social.
Hasta la misoginia.
Sí, hay una escena también. Hay una escena también de una violación grande, porque también la película tiene un sentido de ironía muy fuerte, porque es Stanley Kubrick. Kubrick ha sido un cine con mucha ironía también, o sea, con mucho, y muy críptico, con mucha simbología también. De modo que es una película que yo les recomiendo al que le interesa ese tema y hasta por cultura general de saber. Entonces, la distopía está del filme en el hecho de que te presenta una sociedad en la que un gobierno pueda usar incluso hasta las personas que tengan una inclinación natural hacia algo, en este caso la violencia, en este caso, y someterlo a un tratamiento para controlarlo, un tratamiento prácticamente que se mete como un virus en tu sistema, como un virus mental en tu sistema, que te hace que tú implosiones al tú ver algo que a ti te gusta o a lo que tú tienes inclinación, pero que se supone que es incorrecto. En este caso hay motivos, se sabe que la ultraviolencia es peligrosa, pero la forma de manejarlo no debería de ser esa. Por eso estamos en una distopía en ese filme.
Correctamente, correctamente. Y hay algo que yo quiero aclarar, mencionar, Liranzo, que es una curiosidad sobre la filmación de esa película. El actor Malcolm McDowell, le rasgaron la córnea. Hay una escena donde él le están haciendo el procedimiento, sí, que es por, sí, el ojo. Entonces, en la vida real, el actor le rasgaron la córnea con el aparato en el que en el film le hacen el estudio. Que el estudio es parecido a una lobotomía, pero por el
correcto.
Ojo. Tiene una similitud, sí, sí, a ese procedimiento.
Entonces, en esa escena, esa es una de las escenas más molestosas, que, o más, vamos a decirlo así, crudas. Hay otra palabra, crudas. Disturbing, es más escalofriantes del filme. Y es cuando ese personaje está viendo algo que a él le gusta, pero que su cuerpo tiene una reacción adversa hacia eso, y es terrible lo que él está viviendo cuando ve esas imágenes.
Sí, porque es prácticamente una tortura.
Sí, es literalmente una tortura. Entonces,
es literalmente
es una película también muy cruda, es la palabra, sí, contundente, es una película contundente, completamente. Difícil, para algunas personas podría ser difícil de ver el filme.
Sí. Yo leí por ahí que están tratando de hacer un reboot de la película.
Ojalá que no lo hagan. Entonces,
ojalá que no lo hagan. Si hay que firmar, si sí, hay que firmar, Liranzo, te voy a mandar el formulario.
Sí. Y otra cosa también, que la película se le criticaba mucho en la época por estilizar demasiado la violencia. O sea, presentar la violencia de una forma tan, tan estilizada. La gente que aquí conoce a Tarantino, por ejemplo, un director muy conocido, ya de otra generación, a Tarantino se le ha criticado por eso, por estilizar la violencia. Imagínate, ya en el 71 se hablaba de Kubrick como un estilista de la violencia en esa película, porque hacía esos actos violentos de una forma celebratoria, en ese sentido, en el sentido estético, y lo hacía algo vistoso, un espectáculo vistoso, que ya él no era el primero, ya eso venía, como he dicho, desde anteriormente. Incluso uno mira películas de Sam Peckinpah, el famoso director, en los años 60, y las películas del Western Spaghetti, ya había una estilización de la violencia en los 60 también. Veo que Joan tiene una mano.
Joan tiene la mano levantada, pero antes de Joan, de decir, hay un tema con una bebida que se llama Molotov.
Ajá, en el filme.
Que hay una agrupación, sí, en el film, hay una agrupación que se llamó o se llama con el mismo nombre. Adelante, Joan.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes?
Buenas noches, hermano, bien.
Yo voy a extrapolar el tema un poco, pero obviamente sin salirme del carril de la película, y es para traer un análisis que ya que se había hecho en la Escuela de Arquitectura de aquí de Bocatessi, en La Vega, porque nosotros vimos la película, pero la analizamos desde el punto de vista arquitectónico. Entonces, es interesante cómo la película también hace una crítica, porque también hay que entender de que como Stanley Kubrick es de Inglaterra, y obviamente filmó la película, si no me falla la memoria, la firmó completamente en Inglaterra. Él quiso hacer una crítica también a la forma en cómo la gente habita ciertos espacios en aquella Inglaterra de los 70. También porque es muy curioso, la novela, que sí, es distópica, pero uno pudiera entender de que está hablando como si fuese un mundo futurista, cuando la película no lo pone así. Entonces, eso hay que entenderlo desde el siguiente punto. La corriente arquitectónica, porque son varias, son cuatro corrientes arquitectónicas las que se presentan en la película que describen cómo se vivía en el Londres de esa época son la arquitectura social, el archigram, que fue una tendencia muy, entre comillas, revolucionaria en esa fecha del finales de los 60, mitad de los 70 y casi mete principio de los 80. También se habló de la Bauhaus, de lo que es la arquitectura moderna internacional, y obviamente de la arquitectura un poco más conservadora, la arquitectura clásica, con el asunto del teatro, incluso hasta el mismo hospital, perdón, spoiler, eso es un spoiler, pero bueno, donde termina el protagonista, también es parte de esa crítica que hace Kubrick a esos cuatro sectores, como dijo Liranzo, de la sociedad. Entonces, y Kubrick es uno de los directores que aparentemente, digo yo, ama la arquitectura, porque también con la arquitectura él trata de hacer que el espectador sienta lo que el personaje siente. Entonces, esos cuatro enfoques arquitectónicos se ven reflejados en el viaje del personaje, porque pues, incluso hay una arquitectura medio industrial, que es básicamente donde pasa la mayor parte del tiempo el mismo personaje, que también se ve criticando la forma en cómo se vivía en Londres. Entonces, él critica mucho, Kubrick critica mucho, la forma en cómo se utiliza esa arquitectura para representar la forma en cómo los personajes se comportaban. Es muy interesante ese enfoque que le da a la caracterización de los personajes a través también del ambiente arquitectónico.
Sí, eso que dice Joan es muy buen punto, y como toda película de Kubrick, siempre llena de siempre con tanta simbología y tantas temáticas al mismo tiempo, porque a Kubrick le gustaban tantas cosas, tanto como la música, la pintura, el propio cine, el teatro, la historia. El hombre era una mente fascinante en ese sentido.
Y, a veces lo hacía de manera implícita también.
Sí, y hay otro elemento también, ya que Joan habla de la arquitectura y de esos detalles ya culturales. También el filme tiene una, que es tomado de la novela, tiene también una, ¿cómo se dice esto? Un lenguaje, un slang, un lenguaje de pandilla, en el que combinan palabras en ruso, terminologías en ruso. O sea, la forma como habla esa juventud, que es como una forma de ayudarte a la inmersión de ese contexto, de ese futuro y de ese mundo en el que están viviendo. Quizás, yo intuyo, supongo o interpreto, tiene que ver con el hecho de que como Rusia era el gran imperio, el otro gran imperio en aquella época, era como un futuro en el que se habían fusionado los dos o algo así, porque hablan como si, con muchas palabras en ruso, o sea, tomadas del ruso, o de lenguas eslavas, de las lenguas que se derivan del ruso o relacionadas al ruso. Y parte de la celebración de lo que se le criticaba al filme, de la celebración de la propia violencia, es que también hay drogas. Hay una droga que se toma con una leche, como si fuese un jugo de, como si fuese, sí, un zumo de naranja,
sí,
así,
sí.
Y se celebra y todo, sí, que es parte de la ironía también del filme.
No, y que esa sustancia, porque no sé si mencionamos esa palabra, me bloquean el espacio, porque en YouTube hay lo que es eso, autoinfligirse y un sinnúmero de cosas más, están prohibidas esas palabras. Entonces mencionemos sustancias. Entonces, esa sustancia era, yo no sé si, porque hace mucho tiempo que la vi, le he visto como dos o tres veces el film. Ahí era una pastilla, Liranzo, no sé si estoy equivocado. La sustancia que ellos usaban era una pastilla con la leche.
Sí, con la leche, pero también había una leche que tenía que la tenía, pastilla incluida.
Era una locura, era una locura.
Me avisan cuando pueda hablar.
Adelante, Domingo. Tiene que mutear el computador, Domingo, o salir y seguir escuchando desde el móvil para que no haya...
Buenas noches.
Ahora sí.
Estoy haciendo pininos aquí porque de verdad que todavía no sé manejar este...
Estamos para enseñarle, no se preocupe.
Bien, sí, ya lo muteé. Lo que pasa es que cuando estoy en el celular no escucho. Entonces, no sé, hay algo que no funciona, pero bueno, ya saben que es mi primera vez en espacios de Twitter y que ya mañana buscaré la forma o en el fin de semana de aprender a administrarlo. Buenas noches.
Buenas noches.
Necesito hacer una retroalimentación. ¿Me están escuchando?
Sí, escuchamos. Le escuchamos.
Bien, magnífico. Mira, el participante que habló anteriormente, más o menos yo tengo ideas similares en cuanto a si es una distopía o no. Porque realmente, si uno se va por el nombre de la película en inglés, A Clockwork Orange, el clockwork es como un slang, como una frase idiomática que se aplica exactamente cuando algo funciona como un reloj. Si algo en la vida de cualquiera de nosotros, qué sé yo, tú tienes, por ejemplo, yo tengo una hija, yo tengo varias hijas, pero hay una que se llama Olga, que me llama todas las noches a las 10 de la noche. Eso es un comportamiento clockwork. Es decir, como un reloj, puntualmente, pim, pam, lo hace siempre. Entonces, yo creo que hay poco de distopía en el sentido de que, a mi juicio, el planteamiento es que el Estado o el gobierno, como querramos verlo, ve que hay un comportamiento que se está haciendo reiterativo como la mecánica de un reloj y quiere intervenirlo para evitar que se siga desarrollando. Esa es la perspectiva de la que lo veo, porque la traducción a mecánica no es tan exacta. Orange, aunque es una traducción, digamos que normal, pero se refiere más bien, como hoy en día decimos, por ejemplo, la literatura orange o naranja, se refiere a una forma de hacer las cosas. Y no lo podemos ver como naranja porque no es una naranja, qué sé yo, una china, como decimos nosotros, sino que es algo simbólico. Y coincido mucho con ustedes, los anfitriones y el conferenciante, en el sentido de que con los autores como Kubrick hay que poner mucha atención a esa simbología. Entonces, ahí la palabra naranja o orange no podemos tomarla necesariamente como una naranja redondita y color naranja, valga la redundancia, sino que se refiere ese orange, se refiere a que ese color representa un comportamiento determinado en una sociedad específica. Lo mismo que el clockwork, que se refiere a que ya se han acostumbrado a manejarse de la manera como ese grupo o pandilla, si queremos decirle, se comportaba y que eso se estaba haciendo clockwork en la sociedad, es decir, se estaba convirtiendo en algo habitual, reiterativo, programado. Y la intención era intervenir al cabeza de eso, al cabecilla, para a través de él alterar ese comportamiento que venía amenazando a la sociedad.
Sí, muy, muy buena intervención, el señor Domingo. Sí, yo le voy a agregar algo, que el término de la naranja mecánica, el autor del libro, cuando él se le preguntó por qué una naranja, su explicación era que eso mismo, que es una ironía porque es como si el personaje principal se convierte, como él pasa a ser parte del debate político, en una especie de naranja mecánica, o sea, que funciona de una forma mecánica según se programe, según el político o la política lo programe, o el partido político lo programe. Si uno lo programa para que sienta repulsión ante la violencia, repugnancia ante la violencia, o si otro lo programa para que él tenga su libre albedrío de una forma u otra y se proteja. En realidad, el título dicho por el propio autor Anthony Borghese, que se le da es ese, que el personaje se vuelve entonces en algo mecánico. La controversia viene por el asunto de que hasta qué punto algo es correcto Incorrecto. En el caso del personaje del filme, sabemos que moralmente el personaje es un depravado, es un psicópata, dicho sea de paso, sociópata diría yo en este caso. Lo sabemos. Pero lo que el filme hace y la novela también es que funciona como un visionado distópico en el sentido de que una vez el gobierno entra con ese fin de controlar el comportamiento intrínseco del individuo, ya ahí, ¿quién puede tener un control sobre eso? Porque ¿hasta qué punto se puede eso controlar? Entonces, mientras más gobierno tú le entras y más sofisticado es el control de un gobierno, lo que la novela anuncia y el filme, por cierto, es de que eso se convierte ya en una raya muy, muy íntima y seria. Es lo que por eso el filme se le considera y a la novela como una distopía en ese sentido, en ese aspecto. Pero hay muchas cosas desde el enfoque que dice el señor Domín que sí, que son, que tiene razón. Hay otro elemento también de por qué es distópico y es, porque también en la novela se nota que los padres y las familias no tienen como mucho control con cohesión con los hijos, sino que se involucra mucho el Estado controlando las dinámicas. Eso hay varias escenas en el filme también que se nota. Por eso decía que parecía como si fuese algo fusionado con alguna especie de socialismo, pero un socialismo también totalitario de derecha también. O sea, es un filme que fusiona eso. Que fusione esas dos líneas.
Tenía otra intervención, señor Domingo, que me solicitó la palabra. Ah, parece que tiene alguna dificultad con el audio.
Joan, si tiene la mano levantada. Sí.
Joan, adelante. Hola, Joan, ¿estás ahí?
Me van a tener que excusar, pero pueden rodar hacia la próxima persona. Excúsame por la molestia.
Ah, ok, perfecto, perfecto.
Estoy un poquito ocupado ahora.
Ok, perfecto. Adelante, Domingo. Tiene problema con el sonido, Domingo. Entonces, en lo que el señor Domingo de nuevo tiene conexión, la recepción con el público, Liranzo, y la crítica en su época, ¿cómo fue?
No, mira, el público respondió, o sea, alocadamente, o sea, el público le gustó mucho el filme, o sea, fue mucha gente a ver el filme por el asunto del impacto que tuvo. Fue una película que generó muchas ganancias económicas, se recaudó bastante. Mira, te voy a decir el número que hay aquí, mira, el filme.
Adelante, Domingo.
Bien, con respecto a lo que también se comentó anteriormente de cómo el Estado o el gobierno trata de intervenirlo y el tratamiento que le hicieron a través del ojo y eso. Yo pienso, y quizá me voy un poquito lejos, pero bueno, pienso que quizá ese es el antecedente más antiguo de lo que hoy en día le llaman transhumanismo. Es decir, de querer alterar el comportamiento del humano a través de insertarle mecanismos que hoy en día son de inteligencia artificial, que en esa época no se conocía, pero ya hay un antecedente ahí de lo que está ocurriendo hoy en día con el transhumanismo. Es decir, insertarte en el cerebro un chip o qué sé yo, cualquier elemento de eso extraño que te lo incorpora en el cuerpo para que tú te comportes de manera diferente a partir de esa inserción. No me refiero, qué sé yo, al COVID ni a la vacuna ni nada de esas teorías que surgieron recientemente, sino a lo que propiamente se conoce como transhumanismo, que lo que pretende es eso, de cómo la inteligencia artificial, de cómo la tecnología se puede utilizar para aprovecharla para que el individuo pueda superar limitaciones que tiene, que pueden ser conductuales, como en el caso de la película.
Correctamente. Liranzo.
Sí.
Nos quedamos entonces con el...
¿Cómo el público la recibió? Sí. Sí, el filme tuvo un presupuesto. Muy buena intervención, por cierto, pero por eso también sí, claro. Anuncia el posible peligro bueno, como ya he explicado, que cuando el gobierno se entra muy, muy hondo, uno puede perder el control de qué es lo que está haciendo. Verdaderamente, cuando la burocracia crece demasiado, se oscurece en parte. Bueno, el filme tuvo un presupuesto de 1,3 millones, el presupuesto costó, y recaudó 114 millones. O sea que fue un éxito total.
En el 71.
Sí, claro, rodó mucho. Eso estuvo 72, 73, estuvo en los cines. En aquella época, las películas que tenían éxito pasaban mucho tiempo en el cine. Sí. Y hay que recordar que era una época, ¿verdad?, donde hubo otros éxitos más adelante de ese nuevo cine que venía, ese cine con esa dosis de realismo y esa crudeza. Para que la gente tenga una perspectiva, El Padrino fue 2 años después, fue el 72 Padrino, y El Exorcista fue en el 73, o sea que
73.
Era en una época, el público, mucha gente fue al cine a verla, incluso iba para ver, por el morbo también, y para ver qué carajos fue que hizo Kubrick, que la gente está hablando. Y la crítica estuvo dividida, o sea, la crítica, hubo gente que sí le pareció una maravillosa y hubo otros críticos que la repudiaban la película, le parecía una película exagerada y demasiado violenta, y con grotesca. Una violenta estilizada, sí, grotesca y de mal gusto, les parece.
Inclusive, como yo dije en un principio, que los que se dieron sintonía y fueron oyentes desde el segundo cero, que empezamos el espacio, yo hablaba de un documental que se los recomiendo. Voy a buscar, prometo, me pueden escribir, prometo pasarle el nombre de ese documental que habla sobre la naranja mecánica en la época de Francisco Franco en España y cómo se insinuaba, se amenazaba y se llegó a cerrar cines y teatros para que no se llegase a pasar esta película de Stanley Kubrick. Entonces, fue un éxito en taquilla. Estuvo, creo que, yo no sé si en República Dominicana, estuvo en qué año.
Mira, ese dato yo tendría que averiguarlo, pero me imagino que sí, que llegó, porque El Exorcista llegó allá a Dominicana, claro que sí. El Exorcista, sí sé que El Exorcista se vio en los cines allá, y El Padrino también. Me imagino que sí, que La Naranja Mecánica también se vio, aunque no me lo han contado de manera directa, pero me imagino que sí, que en esos 70, es lo más probable es que sí, que ese filme claro. haya llegado. Claro que sí. Claro, y seguro que fue un escándalo y que fue una... Hay que recordar también que la película fue tan, tan de culto y tan famosa que en fútbol, la selección holandesa, que viste un color naranja tradicional, se le llama
la naranja mecánica.
Sí, esa gran selección que tuvieron en los 70, que fue 74 y 78, que llegaron a las finales, esos dos mundiales. El Mundial 74, que fue en Alemania, y Mundial 78, que fue en Argentina, que fue muy sucio ese Mundial, por cierto. Ese equipo que tenía Johan Cruyff, que es uno de los jugadores legendarios, le llamaban la naranja mecánica.
Hablaste como un hincha, y Miranzo, te salió esa...
No, es objetivo, es real. En el 78 es uno de los mundiales más polémicos de la historia, porque fue un mundial que se jugó y hay documentación real, es concreta, de manejos de corrupción y todo eso en ese mundial.
Hay una pieza escultural de un escultor neerlandés, Herman Macking, no sé si se pronuncia así, mi amigo Liranzo, que es políglota. Me dirá.
No lo conozco, tengo que ver cómo se escribe.
Es de su autoría, pero sí, en la película viste la pieza es la forma de un pene, de un miembro masculino. Uh-huh. Él diseñó esa pieza para la película.
Ah, para el filme, con eso matan a un personaje, sí.
Exactamente. Sí. Estamos dando spoiler, pero es muy interesante, porque él, ese escultor, hizo esa pieza precisamente para la película, y está en varios países, en museo, incluyendo obviamente Inglaterra, y tienen esa nota sobre ese escultor que participó haciendo los estilos para la película. Entonces tenemos al señor Johnny Arrendel, con algún comentario o pregunta. Adelante, Johnny, desactive su micrófono, hermano, y bienvenido.
Sí, mira, yo era un niño, pero la revista Ahora, que tenía como crítico de cine a Armando Armanzal, creo que
descansa.
Sí, trascendental. Creo que tenía hasta una sesión que se llamó la naranja mecánica, porque hubo varios trabajos que se hacían, uno lo veía. Y esa película causó mucho impacto en ese momento, porque el cine de autor tenía su público. Había en esa época los sectores intelectuales, Fellini y todo ese tipo de cine, causaba bastante polémica. Y en particular esta película que la escena del desnudo, ese mobiliario futurista, yo creo que el mobiliario tuvo más impacto todavía que el mismo vestuario, porque los vestuarios siempre hacia el futuro lo visualizaban así, como ropa pegada de látex o licra. Ahora también el tema de la música, que estaba inspirada en Beethoven, yo creo que contribuyó bastante a difundir también la música de los clásicos, sobre todo del gran Beethoven. Se discutía si propendía a la violencia, si era... otra cosa, cuando ustedes hablaban de los circuitos del cine, es que una película no solamente duraba bastante, porque había cine de primer turno, de segundo turno y de tercer turno, sino que luego se reponían en pantalla, y yo la vi en una reposición ya cuando yo era adolescente en el cine Isfapol, en lo que es el cine Isfapol que se llamaba entonces el cine El Millón.
Sí, el del ejército era ese.
Ese era el del ejército.
Sí.
No, pero no del ejército, en el sector, en la urbanización El Millón, que comenzó con estaba justo al lado del IFAPOL, del Instituto de la Fuerza Armada y de la Policía, que en ese entonces estaba unificado.
Exacto, a eso nos referíamos. A eso nos referíamos, de las Fuerzas Armadas, sí. Disculpe.
De las Fuerzas Armadas, sí.
Por eso se llamaba IFAPOL, que ahora es IFA. Y la policía tiene su Instituto de Protección Social, pero el cine no pertenecía a ellos. Esa relación comenzó con un acuerdo que ellos hicieron para que los militares entraran a un peso o a mitad de precio.
Y sí, luego, como la lucha libre, niños y militares, un peso.
Sí, porque todos los militares iban ahí al IFAPOL, era el Instituto de Previsión Social. Y entonces luego decidieron comprarlo, cuando ya los cines empezaron a entrar en crisis, que los cines que no estaban encadenados o que no tenían salas múltiples, ustedes saben que la sala del Millón era bastante, bastante grande, bastante confortable, pero en el momento en que se planificó eso como una zona comercial, que es donde está INAPA, y donde hay un banco también, al lado del supermercado nacional, eso se planificó como un gran centro comercial con varios locales. Pero como no tenía forma de mall, sino que los locales eran grandes e individuales, terminó siendo de ese tipo, instalando distintas instituciones, entre ellas el IFAPOL, y entonces ese cine se quedó con una sola sala, como cine individual, pero por ser tener como soporte a los militares, perduró bastante. No sé si todavía está abierto, yo estoy fuera del país. Pero el caso es que había también otra forma de que el cine de autor se seguía exhibiendo. Ustedes saben que en esa época las películas se proyectaban. Era con los rollos. Y cuando era una simultánea, había unos motoristas especializados que llevaban el primer rollo a un cine, el otro. Por eso la...
No había tapones en ese tiempo, Johnny.
Ajá, sí.
No había tapones.
Sí, los cines que eran del mismo circuito, por ejemplo, Gomezco o Cinemadón, Arturo Rodríguez Fernández, el crítico más, precisamente, que era el partner de Armando Almanzar, pero claro, podríamos decir que fue la figura más alta que hemos tenido en cuanto a la crítica de cine, un artista completo, pero además era el principal importador de películas. Y tenedor de películas también. Él tenía una colección grandísima. Probablemente fue él que trajo esa película. Entonces, se proyectaban esas películas. Por ejemplo, si un club iba a dar una película, y como la venta de boletas era entre gente selecta, iban a una de esas distribuidoras, y escogían, por ejemplo, la Naranja Mecánica y podían exhibirla. O sea que había muchas oportunidades de ver esa película en pantalla grande, que ya no es tan fácil. O sea, una película sale y sale al mismo tiempo en distintas plataformas como Netflix y otras que tú la puedes ver en tu casa y al mismo tiempo, y a veces antes de que se exhiba en cine o pay per view, pero
yo recuerdo época, sí. Yo recuerdo perdón que le interrumpa, Johnny y Liranzo y todos los que están acá, Don Armando, que en paz descanse, y Arturo Rodríguez Fernández también, tenían un programa en la X102 que yo era fijo, yo me ganaba a la hora señalada, yo era fijo con ese programa y yo escuchaba, ahí yo me gané entradas para el cine, pósters y muchísimas cosas. Yo recuerdo que Arturo Rodríguez Fernández hizo en un aniversario el recordatorio de cuando llegó la película Tiburón de Spielberg, Liranzo, y Johnny y los demás.
Bueno,
ese anuncio, Tiburón, el anuncio en la radio lo hizo Don Teo Veras. Y el anuncio daba miedo, de la película daba miedo.
Sí, pues, y la frase emblemática de la promoción de cine para radio que hacía Don Teo era muy pronto en un cine cerca de usted.
Exactamente, en un cine. Entonces eso, Don Arturo Rodríguez mencionó, recuerdo ahora, que llegará un momento en que las publicaciones de películas o la promoción de una película, lo dijo hace 20 y pico de años, o sea, fue cuando yo escuchaba su programa en la X102, y él decía que próximamente las publicaciones de películas, que lo estamos viendo ahora en Instagram, que están promocionando los trailers y todas esas cosas, y los teasers, que pronto los vamos a ver, no vamos a escuchar eso en la radio, como cuando se promocionó Tiburón de Spielberg. Yo creo que Arturo Rodríguez Fernández fue un visionario y sabía que la tecnología a su partida iba a mejorar la visualización y el sonido del cine.
Como pero estamos viendo. En la época que estamos hablando de La Naranja Mecánica, la promoción era básicamente gráfica.
Gráfica.
Una promoción, la primera promoción era en los propios cines o en carteles, en las calles. El cartel de una película era la vía principal de promoción. Y era lo que atraía básicamente al público. No todos, tú sabes que había un público que era de fin de semana para ir al cine, que no estaba todo el tiempo, porque estaban los cinéfilos que iban prácticamente todos los días. Pero la oportunidad de ver un tráiler en el cine no era tanta. Entonces la gente lo que se paraba en los portales de los cinemas para ver los carteles. Y luego estaba la prensa escrita. Bueno, te digo que además de los carteles en el mismo cine, lo ponían en diferentes sitios, en postes de luz, en carteles ya, en esas vallas que se fueron popularizando ya cuando fue avanzando. Eso también fue una vía, así como se promocionaban las portadas de los periódicos.
Y luego, se me va a caer la cédula con este comentario que voy a hacer, pero yo llegué a ver carteles del barrendero de Cantinflas en la calle.
Exacto. Entonces el cartel era muy importante. Y en los cines de tercer turno, en los de la parte alta, estaban unos pendolistas, si podemos decirlo así, que más bien pintores publicitarios, que eran los encargados de pintar esos letreros. Muchos niños, cuando ellos estaban pintando, se acercaban porque realmente el cine, la magia, en esa época tenía un impacto mucho mayor, porque era de las pocas diversiones que a un precio relativamente muy barato o no puede ser relativamente, realmente muy barato, porque cuando una película llegaba a un cine, daban tres películas por 35 centavos de peso, imagínense, en esa época los famosos tripletazos, que de ahí sí. Es que se lo saca la planta de la televisión. Sí. El tripletazo, 35, esa película de karate eran y las vaqueradas, eran tres películas por 35 centavos en los cines. Sí. Del tercer.
Que era algo muy peculiar, porque eran películas japonesas o chinas, traducidas, sí, al español castellano. Entonces imagínense, un Bruce Lee hablando como un español.
Cine de Hong Kong.
De Hong Kong. Sí.
De Hong Kong. Los periódicos habían obligado a dedicarle bastante tiempo al tema del... La cartelera, la publicación de la cartelera era gratis, un servicio gratis para el cine. Entonces, había dos y tres columnas de crítica de cine, porque así como podía estar escribiendo un crítico estelar, como o el de mayor estatura, como Arturo Rodríguez, podría tener en esa misma edición del periódico, Carlos Francisco Elías, otra, y un comentario de cine, que no era una crítica, sino un comentario de Álvaro Olvero, por ejemplo. Sí. Sí. Y te daba mucho, Rogelio La Marcha de Soto. Los críticos eran muy conocidos y la gente tendía, así como uno discutía quién era el mejor cantante de merengue, discutía quién era el mejor crítico de cine.
Y la crítica no ofendía tanto como ahora, que ahora los críticos ofenden a un director o a un actor si dicen que la película o la actuación es mala. Entonces, entonces.
Pero la crítica. A pesar de que hay muchos medios de difusión, la crítica tampoco es tan, yo diría que en esta época no es tan asequible como en esa época. Los críticos le llegan ahora solamente a un público, porque ahora hay muchos, ni siquiera comentaristas de cine. Eso comenzó con lo mismo que hablábamos del tripletazo, que nuestro amigo Maldonado, él lo reivindicaba, que él decía que no, que él no era crítico, que él enfocaba la película de otro punto de vista, de si eran atractivas para el público, si eran comerciales, y ese tipo de cosas. Entonces, ya cuando tú quieres una crítica mucho más especializada, tienes que irte buscarla. No es que está disponible ahí. Está masificada, tú la buscas, tú buscas en YouTube y puedes buscar todavía más profunda si la crítica es escrita y probablemente sea en un medio por suscripción, porque es así. Ahora, el cine sí tiene... Tú encuentras mucho más información sobre cualquier... Pero como decimos que no es tan asequible, sí hay, por ejemplo, mayores datos cuando tú lo buscas para, por ejemplo, buscar interpretaciones sobre los clásicos, sobre los grandes clásicos como El Padrino, que todavía hoy sigue impactando. Tú ves, la primera entrega. Bueno, y mi pregunta a propósito de eso, ya finalmente, para no robarle más tiempo, y ya que tú hablaste de A la Hora Señalada, porque este joven que hacía, no sé si es que ustedes son los continuadores de ellos, de Maracayo y el otro, no recuerdo, Gómez, Edwin.
Edwin Gómez, sí.
Sí.
Dice de Cine Pendiente.
El productor, el productor del programa de Cavada en radio. Ustedes este espacio, esta sala es fija, o sea, va a estar todo el tiempo.
Sí, yo la hago fija, martes y jueves normalmente en la semana, pero no es exclusivamente de cine, yo trato todos los temas. Lo único que no soy yo hablando, como dicen en buen dominicano, pluma de burro, yo siempre traigo un invitado o un tema. Y entonces yo soy el anfitrión, yo traigo a mi espacio al invitado y el tema.
Ah, bueno, excelente. Pues, bueno, precisamente ese era el tema de la dificultad, sí, de la crítica de cine, ya verdaderamente, finalmente. En los 70, en los 80, en los 90, mientras predominaba esos gurús de la crítica, que para ser crítico de cine hay que ser un esteta, una persona con criterios no solamente estético y artístico, sino científico también, porque el cine es tan complejo que reúne todo eso. Es el arte más complejo.
Yo no soy crítico de cine, yo lo que soy es un curioso, un fresco que se atrevió a...
Pero excelente, excelente iniciativa, y ojalá que cuando ya enfocaron el tema del Padrino 1.
No, estamos con las distopías y la Naranja Mecánica, pero todavía no hemos llegado. Ahora vamos, ¿qué son las distopías?
Ah, porque como por ciclo. Bueno, pues muchas gracias. Exacto. Entonces.
Gracias a usted, Johnny. Liranzo, entonces hemos mencionado la palabra distopía mucho, pero ¿qué son las distopías?
No, las distopías son... Una distopía es lo contrario de una utopía. O sea, para que la gente entienda, es todo lo contrario. Si la utopía es una sociedad en un estado, entre comillas, ¿verdad?, perfecto, entonces la distopía es lo contrario. Sería un estado donde, en esencia, las cosas no funcionan para nada como se supone que deberían de funcionar. Entonces ya las distopías, o sea, la ficción está muy documentada, ¿verdad? Hay muchos textos grandes clásicos que tratan universos distópicos, ¿verdad? Todo el mundo aquí conoce o ha oído mencionar a 1984, la novela de Orwell, que es la novela distópica por excelencia, más popular por excelencia, 1984, una sociedad en la que te observan todo el tiempo, en la que no hay ningún tipo de libertad y en la que el control está en la mano de un sistema que nadie sabe qué tiene ese sistema. Es prácticamente como si fuese una mano oscura que lo maneja. Es un ejemplo. Hay otro ejemplo en la literatura muy famoso también que se llama Un Mundo Feliz en español y se llama Brave New World en inglés, que esa es la famosa novela de Aldous Huxley de los años 30. Oye, qué avanzado estaba Aldous Huxley. Una novela en la que la sociedad se divide por castas.
Demasiado avanzado.
Y la gente no se reproduce naturalmente, sino que se hace a través de clonaciones. Y se producen entonces seres según una casta. Van entre castas. Hay 5 castas en esa sociedad. Parece que son 5 castas.
De esa novela no han hecho película, Liran.
Sí, lo que pasa es que las películas han sido películas de televisión, no han sido grandes películas. Hay una película de televisión, hubo una que se estrenó en los 90 también, pero que no son películas que han tenido una gran, que han llamado la atención, ni que le hacen, digamos, no le hacen
una adaptación fiel
a nivel. No es una adaptación digna, la palabra es esa, digna de la novela. Ya en películas más recientes, o sea, ya en películas en sí, ahí tenemos la distopía que hay en Matrix, que todo el mundo la ha visto o se ha enterado, que es un mundo distópico, es un mundo controlado por máquinas. O sea, en una vida donde las máquinas son las que manejan a los seres humanos, donde ya le pasaron y están por encima de los seres humanos. El planeta de los simios es otra de las distopías en la que los humanos viven subyugados a los simios. O sea, dan la vuelta en el tiempo y ahí son los simios que están por encima de los humanos. Hay una película también que fue conocida en los años 90, famosa, y que también se hace oportuna ahora en parte, que es Gattaca. Tú has visto a Gattaca, ¿verdad?
Sí, claro que sí. Claro
en la que sí. Es por un asunto genético. Hay una discriminación genética de quién puede hacer tal trabajo según la genética que tenga. Y hay algo también que otra película que ofrece, que no necesariamente es una pieza, digamos, distópica del todo, pero que sí ofrece elementos que se están dando en el mundo actual. Porque eso es algo que tiene la ciencia ficción, y en este caso la distopía. Las distopías, y es que pueden ofrecer pueden prever un posible futuro o pueden advertirlos. Y si tú quieres ser paranoico o
conspiranoico
o desconfiado, puedes decir que te van preparando psicológicamente para ese futuro. También se puede decir eso. En el caso de Robocop, por ejemplo, en Robocop hay una sociedad que presenta algo que está. Que no está lejos de ocurrir ya, porque en Robocop una ciudad grande, que es la Delta City, manejada por corporaciones, los mismos políticos y la corrupción ha hecho que el caos esté por doquier en esa ciudad. O sea, ellos crean la enfermedad y la solución que traen es un robot, o sea, porque ya ni siquiera los policías ya dan para enfrentar esa sociedad, que fue algo que lo vimos en los años, en el 2020, 2021, y todavía ahora en ciudades de Estados Unidos, ciudades, sobre todo ciudades azules, esas ciudades grandes de Nueva York, de Chicago.
Ese poco control de la paz pública.
Y entonces los policías con las manos atadas, que no pueden tampoco, o sea, son como prácticamente, están ahí, es de adorno, de mueble o de algo, ¿verdad? Porque no pueden actuar mucho, porque si actúan mucho y la persona a quien ellos actúan es una persona que pertenece a un grupo racial tal, entonces se le puede armar un escándalo y ya sabes lo que puede pasar. Entonces es algo que se parece a Robocop. Y otra distopía también, ya en un ejemplo jocoso, ¿verdad? Pero que también nos señala cosas del mundo, y es la película del demoledor, Demolition Man, como dice es con, del año 93 con Stallone y con Wesley Snipes, en un mundo en la que todo el mundo es suave, en la que todo el mundo es demasiado delicado, demasiado cómodo, no se puede decir ninguna palabra, no puede haber ninguna agresividad, y se suelta un delincuente de otra época, que es Wesley Snipes, y hay que buscar a otro hombre de otra época. Para que
hay pueda... otra también, hay otra que yo quiero mencionar, y es de, del recordar. Hay otra, hay una que yo quiero mencionar, que esa me recuerda la pandemia. No sé si Liranzo...
¿Cuál es esa?
Y es, también tiene unas aristas distópicas, y es Yo, Robot.
Sí, sí, claro, de Asimov, la adaptación del, sí, de Isaac Asimov, sí.
La de Isaac, sí. dirigido por Alex Proyas.
Sí.
Yo, Robot, de Will Smith.
Sí,
es,
sí.
Tiene mucho de la pandemia, tiene, sí, mucho de ese, sí, de ese, sí, de ese, sí, confinamiento, de ese encierro.
Sí, sí. Sí, ese director tiene otra obra también muy distópica, ese Alex Proyas, y es la obra Dark City. Es una obra que se estrenó un año antes de Matrix, en el año 98, Dark City. 98. Y es también una distopía porque ahí los humanos están como en una especie de estanque en las que son experimentos, parte de un experimento de una raza extraterrestre que está haciendo experimentaciones con las memorias de los humanos. Es bien interesante ese filme, un filme que quedó opacado, sí, en aquella época por Matrix, porque Matrix se estrenó 5 meses después que esa película salió, y también la época no le ayudó en el sentido de que hubo demasiadas películas buenas en esa época, famosas, célebres, Salvado Soldado Ryan, American Beauty, la Matrix, el Blair Witch Project, el proyecto de la bruja de Blair, etcétera, etcétera, etcétera. Magnolia estuvo por ahí también, exacto. Hubo muchísimas, sí, películas en esa época. Me estoy saliendo. Fight Club también.
Fight Club de la pelea, sí. Videodrome también.
No, Videodrome es otra distopía de David Cronenberg que manejaba mucho lo que era el
audiovisual.
Sí, el famoso miedo a la televisión, o sea, al control mental a través de la televisión, o la absorción de la televisión, que ya hoy en día viene siendo la pantalla del ordenador o del celular, mejor dicho.
Pero David Cronenberg lo hace excelente. Inclusive hay una escena de que está el tema del snuff y el control de la sociedad, que hay unos párrafos que dicen... deja de ver la televisión porque te vas a poner torpe. Y él dice, torpe nací porque te vi a ti viendo la televisión. Entonces,
sí, sí.
Hay algo generacional ahí también.
Sí. Y hace también con su cine con lo que es el body horror, con el horror del propio cuerpo. O sea, esas manos, sí, que se entran en la pantalla, que se rompen, que se disuelven y todo. Hay muchas otras distopías en el cine. Por ejemplo, Blade Runner es una de ellas, es otra sociedad... Sí. Controlada por máquinas.
Futurista y en decadencia.
Sí, completamente hecha con muchos elementos del cine negro, o sea, del film noir. Tú tienes también...
Dices la Blade Runner...
Original, 82. Original.
Sí, porque la última es un clavo del tamaño del Empire State Building.
Sí, la que se hizo en el 2017 de Denis Villeneuve. Hay un gran clásico del cine, de la época muda, que es Metrópolis. De Fritz Lang.
Metrópolis.
En una sociedad que funciona como un reloj perfecto, o sea, perfecto en el sentido de la máquina, o sea, una máquina donde no hay prácticamente humanidad. En fin, esas son algunas muestras de lo que son las distopías. Todo lo contrario, ¿verdad?, a lo que es la utopía.
No, y hay que destacar también, Liranzo, que Metrópolis es una película muy antigua, pero que está basada en el año 2026.
Correcto.
Dividida entre los obreros y una sociedad en el submundo.
Sí.
O sea,
sí.
Son dos clases sociales, sí, dos situaciones, sí, distintas y dos estilos de vida distintos.
Y esa película es una de las películas más influyentes en la historia del cine, porque esa película es prácticamente un símbolo de lo que es el expresionismo alemán. El expresionismo alemán es ese cine en el que las expresiones, ¿verdad?, ocupaban una gran parte de la pantalla, incluyendo los escenarios. Por ejemplo, un cineasta como Tim Burton es un cineasta que tiene muchísimo del expresionismo alemán. Igual Alex Proyas, del que hablamos, de Dark, sí, City, prácticamente hace un remake de Metrópolis en cuanto a los escenarios. casi todo el cine que nosotros vemos ahora tiene una influencia del expresionismo alemán. Cuando vemos esos CGI, esos escenarios así flamboyantes, grandes, ¿verdad? El expresionismo alemán, que fue en los años 20, que surgió ese movimiento, tiene verdaderamente uno de los movimientos estéticos más influyentes de la historia del cine, y Metrópolis es una de esas películas.
Una pregunta, Liranzo. ¿Midsommar podría ser una película distópica, tratándose
No es distópica, no. Eso es una película de horror. Eso es una película de terror. Eso se le llama terror de culto.
Pero te lo digo, te hago la pregunta, te hago la pregunta, sí, aunque ya me respondiste, pero te hago la pregunta porque ahí se habla mucho y se utiliza mucho el lavado del cerebro a los que pertenecen. Uh-huh. Los que no la han visto, es muy interesante esa película.
Sí, pero es más por el culto, es más por el culto que hay, es más una película que eso se le llama el terror folk. Es un terror folclórico porque está basada en una tradición nórdica, sueca en este caso, de espíritus que tienen que ver, o sea, de una espiritualidad que tiene que ver con, eso se llama, ¿cómo se llama esto? Con la naturaleza, pero hay una palabra, que ahora no lo tengo, no tengo la palabra, que es anticristiano. Ahora se me ha olvidado el nombre, pero lo tenía.
Sí,
la,
tienen una religión.
Sí, sí, es una.
Es abstracta. Y
es una religión tribal, nórdica en este caso, relacionada con lo folk, con lo folclórico. Y es parte de un culto. Esa película es una película de terror en cuanto a la secta, un terror de sectario. Pagano, es eso, terror pagano. Del paganismo.
Sí. Bueno, Liranzo, yo creo que si no hay nada más, el señor Domingo pidió la palabra, no sé, podemos cerrar con él y te quiero hacer una pregunta al final, que esa la vamos a dejar si el señor Domingo está disponible, si no, te la hago ahora. Sí. Vivimos en una distopía. Mira. Adelante, don Domingo.
Mira, el comentario que quería hacer era respecto a lo que habló otro de los participantes anteriormente sobre lo de la crítica. Me remonto, él habló, parece que de mi edad o cercano por ahí, de Arturo, habló, bueno, esos críticos de cine también eran literatos. Armando Almanzar escribió buenos libros de cuentos, Arturo también era un brillante escritor. De hecho, uno de los cuentos dominicanos que más me gusta, cuentos de escritores dominicanos, lo escribió Armando Almanza, que se llama El Gato. Ese es uno de los cuentos dominicanos que más me gusta.
Yo tuve la oportunidad de leerlo. Obviamente. Tuve la oportunidad de leerlo. Y disculpe que le interrumpa, tuve la oportunidad de leerlo. Muy, muy, muy visual, muy cinematográfico. Disculpe.
¿Verdad que sí?
Sí,
bueno,
sí,
pero
sí,
también. Sacando obviamente a Bosch aparte y a otros, el otro cuento que me gusta muchísimo dominicano es Ahora que vuelvo Tom, de René del Risco. Pero bueno, volviendo a lo que hablábamos, esos críticos de cine eran también literatos, eran personas que tenían una formación muy amplia. ¿Qué pasa ahora? Yo creo que todo esto de la posmodernidad, de cómo hoy en día como que uno no profundiza mucho nada, y además de que profundizar te crea un problema, como ahorita mencionaste, de que lo políticamente correcto hace que la crítica sea complicada. Pero bueno, el sentarse a ver una película o leer lo que se escribe hoy en día como crítica, entrecomillado, es una tontería, porque realmente no se profundiza en lo que hablaba el amigo aquel. Él no mencionó los cineforums, pero los de parece que él es de mi generación o cercano. Íbamos a los cineforums y después de la película se hacía una discusión bastante amplia y bastante profunda sobre
que
las
algunos características. Algunos eran en el Lumière, en el cine Lumière de la Independencia.
El Lumière, eso es bien interesante lo que está comentando el señor Domingo. Pero ahí nosotros tenemos otro tema, Juan, realmente. Ahí hay otro tema, el estado de la crítica y del comentario de contenido, en ese caso, viene siendo de películas o de libros.
No, y además, lo que él dice, además, Además, perdóname, entrar sí, sí. en lo que es la parte técnica de la película, guión, iluminación, actuación, banda sonora, es decir, los elementos técnicos de la película ya nadie los comenta.
No, y si se comentan, suelen comentarse de una forma, digamos, hueca, simplemente como un artefacto. No va, lo que he notado, ¿verdad? En mi opinión, no se suele vincular con el sentido de la película o el mensaje de la película. Usualmente hay mucha gente que habla de aspectos técnicos, pero de aspectos técnicos de una forma dispersa o de una forma que no forma como de algo integral, como formar parte de algo integral del mensaje. Por ejemplo, en mi caso, en lo personal, como cinéfilo, persona que ve filmes y que intenta comentar de filmes, ¿verdad? De filmes y estudiar filmes, a mí me interesa mucho siempre el lado que tiene que ver con el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que esa película me está diciendo, ¿verdad? Y cómo esa película trata de decirme eso o comunicarme eso. Ya ahí entra entonces el asunto de los códigos, en el sonido, la música, la iluminación, los actores, los diálogos, los cortes, el montaje, etcétera. La postproducción, el vestuario, los escenarios. Y lo más importante, la historia.
Ya nada de eso se toma en cuenta. Discúlpame, ya nada de eso se toma en cuenta. Porque ya todo es un divertimento. Qué sé yo, un poquito el mundo del espectáculo que hablaba Guy Debord, el filósofo ese francés.
Ah, André Gide. Usted dice André Gide.
Parece que está
muteó. No, André Guide, me refiero a Guy, o se escribe Guy Debord. Guy Debord, que escribió una obra interesantísima en los 60, como muy bien hablaban ahorita de citamos a 1984 y a Un Mundo Feliz, que sí. son de hace mucho tiempo. Así Guy Debord en los 60 escribió sobre el mundo del espectáculo, que vamos a decir que es lo que se está viendo hoy en día. Él lo escribió, qué sé yo, creo que en 1967, algo así.
Sí, sí.
Pero bueno, el caso es que ya el cine también es parte del mundo del espectáculo, donde solo se aprecia la imagen y no el contenido que hay detrás.
Sí, hay también otro asunto en la época actual, y es el asunto de la memoria. Eso le llama el attention span. Eso es la capacidad de prestar atención de la gente. La tecnología que nosotros tenemos de las redes sociales, de los artefactos, los teléfonos, ha lastimado mucho la capacidad que pueda tener las personas de mantenerse concentrado en un contenido. Y entonces la gente piensa a muy corto plazo, verdaderamente. Y eso tiene que ver, entonces, me parece, con lo que usted acertadamente comenta. El lado de no adentrarse a desglosar más un contenido, sino quedarse mucho por encima del contenido.
Bien, con eso es correcto. Mi comentario.
Sí. Excelente, pues gracias, señor Domingo. Entonces, Liranzo, te preguntaba si nosotros estamos en un mundo distópico o si estamos viviendo una
distopía. ¿Sabe? Mi opinión personal al respecto. Esto es personal, ¿verdad? Una apreciación personal. Déjame hacer el anuncio.
Sí. Los conceptos emitidos a continuación son exclusivamente del que va a hablar. AK es Filo Liranzo.
Ni siquiera tiene que ver con tu espacio ni nada. Yo pienso que hay elementos y ciertos espacios de la realidad, de lo que llamamos realidad, que sí tienen aspectos de distopía. Por ejemplo, el estado de como mucha gente se maneja con el sistema de salud, por ejemplo, como el sistema de salud trata a muchas personas, sobre todo a las personas mayores, ciertos estados de soledad que vive algunas personas o de ansiedad, son elementos que tienen que ver, o cierta desconexión incluso con la propia naturaleza humana y con los propios hábitos, digamos, orgánicamente humanos, tiene elementos de eso. Y en un sentido ya sociológico, Vimos lo que pasó, por ejemplo, en el 2021, con ese tema, ¿verdad?, que no vamos a traer aquí, que ahí se cometieron muchísimas cosas que estaban fuera de contexto completamente. Y hubo gente que vivió trancada, o sea, en Australia, por ejemplo, hubo gente que duró meses que no podía salir. Mira, allá en Dominicana también, que yo no estaba allá, claro. Pero allá en Dominicana la gente tenía toque de queda. Y la
ese
gente
ese tema del toque de queda, sí.
Sí, una locura. Entonces, esos son elementos distópicos completamente.
Eso es correcto, eso es correcto. Y yo quiero aprovechar, antes de que se me olvide, y el documental que le hablaba sobre la llegada de la naranja mecánica a España y todo ese revuelo, no solamente con Franco y la dictadura, sino también con la iglesia. Porque el Iranzo, no sé si tú sabías que en España la naranja mecánica se le llamó la película satánica de Kubrick. O sea, la iglesia.
Pero no tiene nada que ver con Satanás realmente.
La iglesia, como estaba, tenía su brazo ejecutor y de apoyo, que era el franquismo, decían que la película influenciaba a los jóvenes al no catolicismo y a influencias satánicas, que era una película diabólica. Entonces, esa fue una de las prohibiciones que tuvo La Naranja Mecánica en España, y el documental producido y editado y hecho por TCM, el canal de Classic Movie.
Turner Classic Movies,
la versión en español, se llamó La Naranja Prohibida. Pueden buscarlo, yo lo vi, es muy, muy interesante, muy interesante. La Naranja Prohibida, producido por TCM, y ahí van a tener una muestra de lo que pasaba en la España de Franco en los 70.
¿Y dónde la viste? ¿En qué plataforma?
Yo lo vi en una plataforma.
Ah, ya yo sé. En la que yo conozco también.
En la que tú conoces, sí. Ahí lo vi y creo que vale la pena verlo, y principalmente a la nueva generación, a los que no conocen el film, a los que no saben que esa película originalmente, otro dato importante, el Iranzo, la película iba a durar 4 horas.
¿La película? ¿Cómo dices? El documental.
No, la película.
Ah, la naranja mecánica, y por el corte. Mecánica,
sí, los cortes. Iba a durar 4 horas y entonces se redujo a 2 horas sí, y 16 minutos.
Sí, tiene 136 minutos dura la película. O sea, correcto, que hubo mucho corte ahí. Muchísimo corte.
Mucho corte. Y hay escenas que nunca se exhibieron, que sí. Nunca se. Que quizá la tienen los hijos y los nietos de Kubrick. Pero es muy interesante. Como cultura, como dijo Liranzo al inicio, como cultura, como conocimiento y hasta para el buen saber de un arte que es el séptimo, como el cine, es recomendable. Sí. Yo la recomiendo ver La Naranja Mecánica. ¿Una recomendación al final o algún comentario, estimado Liranzo?
No, mi comentario sería que si alguien tiene alguna pregunta más o quiere expresar una opinión o un comentario o tiene alguna distopía que le fascine más. Es extraño decir una distopía que te fascine, pero existe, claro, que le estimule mentalmente. Si alguien tiene alguna pregunta.
Domingo tiene algo, pero parece que ya se... ya estaba como oyente, como hablante, pero ya se fue. Entonces, yo lo que sí diría es que la distopía que tenemos que tener en la sociedad, en la vida, es dejar lo que vemos en las series, en el cine, en todo lo que tiene que ver... con lo que vemos en una serie, en una televisión, en un personaje, que lo dejemos ahí, que actuemos como personas, como lo que somos, como personas, como seres pensantes, que no entendamos que porque vemos un narco, un rapero, sí, lo que sea en la televisión, sí, podemos sí, actuar sí. como tal.
Sí, muy buen punto.
Esa es una distopía que debemos de dejar ahí, donde la vemos, en el cine, en una serie, o en un videoclip.
Sí, no, y hay que entender también que y es verdad, muy cierto lo que tú dices, y oportuno, porque también hay que recordar que una cosa, o sea, la violencia real en sí es fea, es brutal, no es bonita como se presenta en la televisión. O sea, que todo
marca,
se presenta,
marca, sí, marca, pues, traumatiza.
Sí,
marca,
sí, traumatiza. Sí, 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 claro, que es algo que no... Y algo que paradójicamente, también, en otro sentido... Uno debería de estar, es un poquito controversial lo que voy a decir ahora, pero la violencia es fea, pero uno debería de estar también preparado para algún tipo de violencia, de una manera u otra, o sea, para que no te impacte tanto psicológicamente, pero entender de que es fea, que es muy fea la violencia real. Pero uno debe de andar con cuidado y para prevenirla, pero no dejarse sorprender por eso. O sea, quiero decir, no ir a lugares donde tú puedas, o sea, donde te puedan ocurrir cosas, estar poco atento al entorno y no estar preparado incluso. Cuando yo digo preparado, no estoy hablando de que andar con armas ni nada por el estilo, sino con cierta alerta en el lugar que uno anda. Esa es mi opinión sí. al respecto, porque la violencia es terrible, es fea, pero también hay que tener alerta con ella, ¿entiendes? Y sí, se glamuriza, se hace un glamour de la sí. violencia en la televisión, como tú decías.
Así es, así es. No hay que hacer una apología ni del crimen ni de otras cosas. Te lo dice un seguidor de las narconovelas. Yo soy algo que quizás no sabía mucha gente aquí. Yo soy fanático de las narconovelas. Todas las narconovelas yo las he visto, todas. Pero yo
y del cine de explotación y del cine de explotación, dígalo.
Y del cine de explotación, sí. Pero yo soy un individuo, a pesar de que tengo mi carácter, pero yo soy un individuo que no ando armado, no tengo arma de fuego, nunca la he utilizado. Entonces es como un alter ego, es como el otro Juan Manuel que no es ni quiere ser, pero que le gusta verlo en el cine. Entonces quiero hacer esa observación y recordarle que el cine es un arte. El cine hay que interpretarlo, hay que quererlo, hay que amarlo. Y tanto como lo ama el señor Ed, mi estimado amigo Liranzo y yo, les recomiendo que sigan entrando a los espacios de Juan Manuel, a las ondas de cine, que este espacio va a ser una vez al mes con diferentes temas de cine.
Sí, y que el cine también sirve para como una ventana hacia el mundo, para obtener experiencias y obtener posibilidades de la realidad de una manera u otra. Claro, no es la realidad concreta, pero te sirve de experiencia. Cada vez que uno ve una novela de esas, cada vez que uno ve una película de esas de ciencia ficción o de que tiene distopía o lo que sea, en parte te ayuda a imaginarte qué sería un escenario de esa forma. Y tú te preparas de una manera u otra, lo que decía también de la violencia. Cuando uno ve, por ejemplo, una película como El Demoledor, Demolition Man, la que mencioné, que es una película que me gusta mucho, es una película graciosa, comercial, nada compleja, pero que te presenta cómo cuando la gente se suaviza tanto y ve algo violento, no sabe ni cómo reaccionar.
No, eso pone yo te voy a poner pensar. Un ejemplo, sí. la famosa escena de Tony Montana en Scarface. Say hello to my little friend. Y el tipo lo que tiene una metralleta, una R-15, y va a ametrallar a un sinnúmero de personas. Entonces, eso es chulo. Pero, wow, que okay. O con la montaña llena de cocaína, entonces, o de sustancia blanca. ya lo mencioné. Entonces, esas son de las cositas que no debemos repetir, que no debemos emular, que no debemos pensar en que, porque el señor Al Pacino se puso en ese personaje en el 83 como Tony Montana, esa actitud está bien y no. Conseguir dinero ilícito con sustancias y asesinar y torturar y secuestrar gente no es bueno.
Pero si uno lo ve desde el punto de vista de aprendizaje, volviendo a Demolition Man, el demoledor.
Exacto.
Cuando tú tienes una sociedad tan suave, que no sabe ni siquiera mover los brazos para defenderse, no sabe ni siquiera correr. Correcto. Y hay un individuo de eso que se encuentra con la violencia de verdad y no sabe ni cómo reaccionar. O sea, tampoco así, ¿entiendes? Que esa película lo pone el ejemplo, que hay que traer un hombre, hay que descongelar al personaje de Sylvester Stallone para que pueda lidiar con ese tipo de
violencia. Para que pueda lidiar. ¿Sí? Y ya para concluir, yo quisiera, de lo único de esa película que quisiera que en este mundo, en la actualidad, se ponga en práctica es la multa por malas palabras.
Sí, también. Sí, cualquier cosa. No, pero que es demasiado. En el filme, en mi opinión, ¿verdad? No dejan que la gente, que nadie se exprese tampoco. O sea, es demasiado. Demasiado control. No se puede decir nada. Nada. Y te sale una multa inmediatamente.
Estos claro. últimos comentarios fueron un relleno para completar el tiempo del espacio, señores. Liranzo, muy agradecido por este momentito. Yo creo que aquí cada uno aprendimos algo nuevo.
Muchas gracias al señor Domingo Tejeda, gracias a Johnny, a Rendel. Sigan esta cuenta, sigan apoyando el contenido. El próximo martes, juicio penal abreviado con el abogado Giancarlo Martínez. Vamos a hablar sobre los encartados por actos de corrupción en el país. ¿Debilidad o fortaleza? Próximo martes en el espacio de Juan Manuel, 8 de la noche, por acá, por Twitter Spaces. Iranzo, un abrazo, hermano. Gracias a todos y que tenga buenas noches. Cuídense.
Muy, muy bien, muy bien. Hasta luego.
Okay.
Hasta luego, gracias a todos.